Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Hola oyentes de la UN Radio y damos inicio a una emisión más de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi y produce Diego Alfonso. Estamos escuchando Parade of the Charioteers de Ben-Hur de Miklos Rocha, tema musical de la película Ben-Hur de 1959 de William Wyler, para presentar a nuestra invitada de hoy, Erika Acuña, psicóloga con especialización en constructivismo y educación, con una experiencia de más de 11 años implementando diferentes programas sobre aprendizaje significativo a través del cine, cinéfila y melómana apasionada por la música cinematográfica, lo que la lleva a crear en 2012 Música Mía, un espacio del cual vamos a hablar hoy, una página en El País especializada en este género, entrevistas, podcasts y reseñas. Estimada Erika, estaba en mora de invitarte a los cines. Tú eres una referencia y una voz autorizada en el tema de música para cine. Y el año pasado pues realizamos un especial de músicos de cine nacional, en donde por temas de producción no pudimos contar con tu presencia, pero acá estamos para aprender un poco de tu experiencia. Bienvenida a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, el programa Alucine.
Hola Armando, muchísimas gracias. Para mí es un gusto y un honor estar aquí contigo, hablando de cine y hablando de música para cine.
Ah, qué gusto, qué grande. Erika Acuña, ¿por qué estamos escuchando este tema de Miklos Rocha?
Bueno, porque Rocha fue uno de los que desencadenó esta pasión loca. No sé, estaba yo muy joven, muy chiquita, realmente a los poco más de 10 años, cuando mi papá me obligó a ver en VHS, en ese tiempo, Ben-Hur, ya era un clásico, y era una referencia para él obligatoria del cine. Y cuando la empecé a ver, pues sí, que claro, obviamente ver a este churro llamaba mi atención, pero y también todo este montaje de Roma y los combates, pero había algo que me llamaba más la atención, que era la música. Y empezó en mí una serie de preguntas sobre por qué esa música, qué me dice la música, cómo sabían que la música de Roma sonaba así, muchos cuestionamientos de niña. Y casualmente, un tiempo después, unos días después, escarbando en los LPs de mi papá, apareció una colección de música cinematográfica. Y estaba este tema. Y había otros temas de John Williams, de Henry Mancini. Y entonces, desde ahí puedo decir claramente que desde los 10 años se despertó esta pasión por la música cinematográfica.
Bueno, andemos un poquito, nos dice desde los 10 años, ¿no? ¿Y qué otros elementos se han
confluido,
confabulado para que tú desarrolles esa pasión, ese amor tan grande, para escudriñar toda la música y que tengas ese universo tan claro en tu cabeza?
Bueno, empezó a los 10 años y no paró, realmente, no paró. Entonces, cada encuentro cinematográfico para mí era, esperar, oír la película, básicamente. Me pasaba mucho que yo decía, bueno, esta canción, esta música. Bueno, uno a veces como que no, en esa edad no usaba los términos adecuados. Y había gente que me decía, ¿música? ¿Eso tenía música? O sea, no era la fotografía, yo, la nave espacial o lo que fuera. Yo, pues claro. Entonces, empezó... Puedo decirlo como un hobby que nunca me abandonó. Yo empecé a estudiar psicología y el cine fue una herramienta de aprendizaje muy importante para mí, de confrontación, de reflexión, pero la música también era un elemento de confrontación y de reflexión. ¿Qué me genera? ¿Por qué me genera esto? ¿Qué me está diciendo? Porque yo sentía que iba más de lo emocional, yo sentía que era capaz de transmitirme información de la película. Y bueno, eso nunca paró realmente hasta que... En el 2012 mucha gente ya me ha dicho, comparta lo que sabe. Yo era muy recelosa, decía, esto es para mí y para mi círculo. Y por eso surgió Música Mía, para compartirlo.
Música Mía.
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 Música Mía. Nos encanta compartir música.
En 2012 fundas Música Mía, un sitio en la web especializado en música para cine. Bueno, ¿cómo está articulado este espacio? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuáles son los procesos que también has vivido? Porque pues ya lleva bastante tiempo
sí.
Al aire esta página de podcast también.
Pues Música Mía realmente originalmente surgió como un espacio para compartir otros géneros musicales, entre los cuales compartía la música cinematográfica. A mí me gusta mucho el jazz, la música, pues lo que se denomina popularmente como música clásica, el pop, el rock, la música alternativa. Y tuve la oportunidad de hacer un programa en una emisora también online que se llamaba, o se llama, todavía existe, Radio Dalí. Y era un programa sobre, era una emisora de rock. Entonces yo trataba de meter la música cinematográfica en los programas. Y un día dije... Pues no, realmente el camino que quiero, como al año y medio más o menos, el camino que quiero es música para cine. En Colombia no se habla de música para cine. Cuando uno le dice a alguien música para cine, piensan es en la canción que suena, no en la música incidental que construye la narrativa de una película. Entonces dije, bueno, esa es mi pasión, me voy a dedicar a esto. Y empecé a hacer, pues se hacen reseñas, se hacen entrevistas, la idea también es visibilizar el trabajo de algunos, de muchos compositores. Estamos haciendo perfiles de estos compositores y empezó un podcast que se llama En Cartelera, que la idea es mostrar lo que se está exhibiendo en Colombia, pero a través de la música. Entonces era contarle a la gente, listo, usted va a ir a ver esta película, pero esta película tiene un compositor, y hacerle algunos señalamientos de qué quería tal vez el compositor y el director con la música.
Disfruté enormemente lo último que hiciste de Hitchcock, ¿no? A raíz de obsesivos compulsivos.
De cine alternativo.
Sí, sí. Sí.
Yo también lo disfruté haciendo. Primero porque Bernard Herrmann es un referente de la música cinematográfica. Gigante. Y por segundo porque construyó con Hitchcock una de las parejas más interesantes. Director, compositor, o sea, se compenetraron. Hitchcock era una persona que tenía claridad sobre el papel de la música y eso los vuelve fascinantes la historia de ellos.
Bien, estamos escuchando del maestro Ennio Morricone, Palabras Mayores, The Ecstasy of Gold, tema perteneciente a la banda sonora de Good, the Bad and the Ugly, 1966, de Sergio Leone. Estimada Erika, ¿por qué escogiste este tema?
Ese va a sonar en mi funeral. Ya lo decidí, ya mi familia lo tiene en la lista. Pues Ennio Morricone es un referente de la música cinematográfica. Yo creo que me voy a atrever a decirlo, es la persona más importante viva en este momento.
Wow.
Más que un músico, más que un compositor y más que el gran maestro que es un cineasta para mí, ¿sí? Y aprendió toda la vida, se ha dedicado a trabajar, llegó accidentalmente a la RAI y después volvió del cine su vida, y desde las 6 de la mañana se levanta juiciosamente a trabajar en cine. Ya está grande y yo creo que nos quedan pocos años de su trabajo.
Estaba un poco molesto con Tarantino ahora, ¿no?
Estaba un poco molesto y bueno, son chismes también para subir
el rating.
El rating, la verdad, no es su mejor trabajo. Es un homenaje que le hacen por todas las veces que le negaron un merecido Oscar. Mm, mm, mm. Pero hablar de música de cine y no hablar de Ennio Morricone es un error garrafal. Es un referente para todos.
Muy bien, como te comenté al principio de este programa, hicimos un especial en Alucine de músicos con Daniel Velasco, Alejandro Ramírez, Camilo Zanabria, Nascuy Linares y Óscar Acevedo, entre otros, y me sorprendió conocer personajes tan profesionales que se dedicaban y vivían a hacer cine para música en el cine colombiano, ¿no? Hablemos un poquito de esa concepción que tienes tú, que has elaborado, digamos, con tu trabajo, de lo que es la música, lo que significa la música del cine colombiano, la música en el cine colombiano.
Bueno, la música en el cine colombiano, yo tengo que confesar que ha sido un descubrimiento más o menos reciente. Yo tenía una pelea con el cine colombiano, o sea, me gustaban algunas, o sea, ver la estrategia del caracol y que a uno no le guste, pues para mí es un despropósito. Pero digamos que en general con nuestra cinematografía había algo que no fluía igual. Y un día dije, bueno, ya me toca hacer las paces, revisemos qué es lo que pasa que no me deja acercarme tan fácilmente. Y descubrí que uno de lo que pasa es la música, ¿sí? ¿Cómo se aplica la música en el cine en Colombia? Primero, nuestra gran pelea con el sonido, que parece que ya la estamos superando muy bien,
sí.
Pero digamos que los clásicos, la película de los 80 y demás, pues había un problema al sonido. Y
el gran talón de Aquiles.
El gran talón de Aquiles, y yo soy sensible a lo auditivo, y para mí era imposible ir a ver una película colombiana. Además, pues se manejan unos códigos sonoros en muchas películas como un mismo registro de la televisión.
Un acercamiento muy intuitivo, digamos.
Sí,
también, ¿no?
Intuitivo, y el problema, si ustedes se dan cuenta, una novela a una película, la música en la novela no te dice nada, te refuerza una emoción y a veces es incómoda porque no se calla, ¿sí? Está constante. En el cine la buena música debe llegar en su momento preciso, si es poca, mejor. O algunas producciones necesitan más música, pero es cada historia necesita una aplicación muy particular. Y digamos que eso no se hacía, se aplicaban los mismos modelos. Entonces dije, bueno, hagamos las paces, descubramos, y empecé a entender un poquito y a estudiar un poquito cómo era nuestra relación con la música, y empecé a descubrir también que esta pelea no me había permitido ver los avances que llevábamos en cuanto a música cinematográfica en Colombia, porque yo sí hablo de una nueva generación en los últimos 15 años, de gente que ha profesionalizado el oficio, que se ha preparado fuera, que en Colombia se maneja mucho y hay muchas cinematografías que, tengo un amigo músico, él puede venir y tocarme una cancioncita en la película. Y realmente la música en el cine no funciona así. No todos los compositores pueden ser músicos cinematográficos. Hay que tener una sensibilidad audiovisual importante. Y eso lo estoy viendo con las nuevas generaciones, Alejandro Ramírez Rojas, Daniel Velasco, Felipe Linares, María Linares, y bueno, muchos otros que se me escapan y que me van a jalar las orejas.
Abrazo y un saludo con muchos aplausos a todos estos bellos personajes.
Grandes músicos que nos están mostrando otra forma de hacer música cinematográfica. Y bueno, todavía quedan algunas
Y además
mañas.
Es un impulso muy interesante porque pues vemos gente que está viviendo profesionalmente este oficio. Eso me parece maravilloso, ¿cierto? Y comentábamos detrás de micrófonos que hay un programa posgradual en la Universidad Javeriana que vela por esta formación también.
Exactamente. Creo que por eso la palabra que uso es profesionalización. Primero, bueno, entiendo que es que en los 80s cuando y 70s cuando se hacía una película al año, dos películas al año, pues una persona no podía vivir de esto. Tenía que hacer música para publicidad, hacer música para televisión, tener proyectos paralelos, era normal. Ahora sí conozco varios compositores que todo el año están trabajando en proyectos audiovisuales. Y eso, quiéralo o no, yo sí siento que, digamos, te cambia un poco el chip.
Y además, estimada Erika, no solamente trabajando todo el año, sino con despliegues, montajes profesionales y grandes, ¿no?
Orquestales.
El proyecto que estuviste coproduciendo, si no estoy mal, en Alemania, ¿no?
En Praga.
Con la Filarmónica...
República Checa.
La República Checa, ¿no? Son despliegues increíbles, ¿no? Con nuestra Sinfónica y nuestra Filarmónica también.
Creo que se han hecho cosas muy importantes. Hay un vacío en Colombia y, digamos, no hay un estudio adecuado. Hay grandes intérpretes, grandes orquestas, pero no hay un espacio ni un estudio adecuado para estas grabaciones. No es lo mismo grabar la música de un concierto, hacer la música cinematográfica, que tiene que ser, digamos, puedo usar la expresión limpia, la captura del sonido es diferente. No hay un espacio para una sinfónica, pero tuvimos la oportunidad de estar en Praga. Esto es Smeky Studio con la Filarmónica de Praga, que hace bandas sonoras de todo el mundo todos los días. Eso es a lo que se dedica, hacer música cinematográfica.
Y al frente estaba
Alejandro Ramírez Rojas,
¿no? Sí. Que lo tuvimos acá, le mando otro
Exactamente.
Abrazo.
Exactamente, y él graba también en Bratislava, o sea, hay un gran nivel. Aquí tenemos grandes intérpretes, o sea, músicos tenemos de un nivel altísimo, orquestadores igual. Digamos que nos falta el espacio. Sí, aunque okay. Bueno, en la Javeriana, en el Centro Ático, se han hecho unas grabaciones muy interesantes y de un gran nivel de profesionalidad.
Ok, bueno, vamos cerrando. Hablemos de música mía. ¿Dónde, cómo los escuchas pueden acercarse a tu espacio Música Mía?
Es más bien fácil, www.musicamia.com. La única dificultad es que en vez de la C le tienen que meter una K.
Una K.
K-A.
Música Mía con K.
Ajá.
Okay.
K-A,
y ahí entonces encontramos entrevistas, reseñas
y los podcasts,
¿no? Las entrevistas por tiempo no vamos a desarrollar mucho, pero son entrevistas muy interesantes con compositores, músicos de primera línea del cine, ¿no? Hablemos de alguna de esas entrevistas claves.
Bueno, una que no he publicado, me voy a demorar todavía en publicarla porque es la de Monos.
¡Ay, qué maravilla! Una primicia, estaremos en la expectativa.
Con Mika Levy, una gran compositora británica, solo tiene 4 proyectos audiovisuales. Jackie, nominada al Oscar, una gran artista audiovisual. Y bueno, creo que fue una de las grandes oportunidades, porque básicamente, ¿qué buscan las entrevistas? Saber cómo es el proceso creativo, cómo cada uno enfrenta la película y cómo es la creación de la música.
Porque estamos escuchando este tema, Erika, Sapir-Whorf, compuesta por Johan Johansson, de la película Arrival 2016 de Denis Villeneuve.
Porque es un compositor que admiro mucho, pero su voz se apagó hace un par de años, está muerto. Murió joven, trágicamente, con muy pocos largometrajes, pero Arrival para mí es una de las obras más importantes de él, porque la música... habla sobre el lenguaje, si se acuerdan, esa es una película de unas naves que se posan, y que hay un problema de comunicación, y la música plasma
la
esa
música es
dificultad
dramática,
de comunicación, te está contando un problema eso. Y lo otro, porque está aquí, porque habría sido más fácil traer a Hans Zimmer, que es el rockstar de la música cinematográfica, todo el mundo lo conoce. Entonces dije, no, quiero, ese ya lo conoce, la mayoría de personas, algo diferente. Hans Zimmer tiene unas buenas bandas sonoras, pero para mí a veces cae en la repetición constante. Okay.
Erika Acuña, cinéfila y melómana, apasionada por la música cinematográfica, fundadora y directora del podcast especializado en música para cine, Música Mía. Muchas gracias por acompañarnos con tu bella, amplia experiencia en Alucine.
No, Armando, a ti, de verdad. Gracias por invitarme y por abrirme el espacio de hablar de música cinematográfica que hace falta en el país.
Muy bien. Erika, el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine_nal@unal.edu.co. Los acompañan el máster y la producción Diego Alfonso y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.